Bueno, y así arrancamos de una señal hoy, jueves 6 de octubre del 2016, como siempre acompañándolos de 14 a 16 en AM1390 Radio Universidad. Bienvenida del otro lado nuestra movilera favorita, la única, la que siempre está ahí al pie del cañón con las noticias. Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, ¿vos?
Aquí no sabéis dónde estoy.
A ver, díganos.
Con esta voz de alegría que tengo.
Bueno, mejor que estés alegre antes que estés bajoneada, ¿no?
¿En qué punto de la ciudad puedo estar para salir tan contenta?
Y la verdad desconozco porque... Ah. ¿Dónde puedes estar contenta? O sea,
en el bosque de la ciudad de La Plata.
Ah, pero vos sos estudiante, no tendrías que estar contenta.
No, pero a mí me gusta todo el entorno.
Ah,
me gusta venir al bosque porque es un espacio verde y oxigenante, precioso, que tiene un montón de cosas para hacer el bosque.
Ahí va, ahí va.
Puntualmente estoy frente a la cancha de tus amores, pero no vine a gimnasia en esta ocasión, sino que vine justamente al planetario, justito enfrente de la entrada de la cancha de gimnasia, porque hay dos actividades que se están desarrollando aquí en este lugar hermoso de la universidad, que tiene la Universidad Nacional de La Plata, que depende de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, que es el planetario.
Bien.
El primer planetario de una universidad pública, ¿eh?
El primero de todos.
Uno de los pocos. Ah,
ah, bueno, uno de los pocos, pero está buenísimo.
Uno de los pocos, no, estoy tomando las palabras que Alicia Cruzado, que es la decana de la ciencia, de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, acaba de decir en la inauguración que se acaba de hacer en la sala, esta sala hermosa que tiene el planetario, de estos dos eventos, que es, por un lado, la Librósfera, edición 2, episodio 2. Creo que ustedes días atrás estuvieron ya comentándola.
Mira, hablamos
con Lorance y
sí, también una de las organizadoras. Pero además hablamos con Diego Bagú antes, que nos había comentado un poco sobre cómo venía encarándose este proyecto, pero además también cómo se había expandido, ¿no? El planetario,
claro,
para no solamente difundir lo científico, sino también lo cultural, ¿no?
Exactamente. Se está desarrollando la Librósfera, que va a ser hoy y mañana. Este lanzamiento que se hizo el año pasado y que se vuelve a hacer este año, se lanza al espacio este polo editorial que nuclea editoriales universitarias, independientes y de distinto tipo de publicaciones, pero además, y todo a la vez, se está desarrollando a partir de hoy hasta el viernes, aquí, hasta el domingo, la Semana del Espacio, Semana Mundial del Espacio. Y recién vimos un video en donde había ahí un astronauta ruso, me parece, no sé de qué año era eso.
Y
pero
Yuri
era...
Gagarin debe ser, ¿no?
¿Eh?
Yuri Gagarin, como hablamos. El
Yuri Gagarin, sí, exacto. Ay, ¿cómo sabré, querido?
¿Viste?
Bueno, se lanza la Semana Mundial del Espacio, que esto es en todo el mundo y aquí en la Ciudad de La Plata, por supuesto que también, así que la tengo Alicia Cruzado aquí al lado mío. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Buenas tardes.
Bueno, contame qué es lo que se hace durante la Semana Mundial del Espacio.
Bueno, como le contaba a tu compañera recién, en principio, o sea, no fue una idea nuestra esta, o sea, nosotros nos acoplamos a un evento mundial, en todo el mundo se festeja la Semana Mundial del Espacio. Bueno, y, o sea, uno tiene libertad para desarrollar las actividades que le parezca, siempre respetando la consigna que es esta de que la gente pueda visualizar cómo el desarrollo en ciencia y tecnología espacial pueden contribuir al bienestar de la población.
Muy bien,
¿no?
Sí.
Y bueno, en esta época tan particular, creo que muy válidas las palabras de Facundo, más que nunca tenemos que hacer hincapié todo lo que hacemos en ciencia y tecnología desde las universidades públicas.
Uh-huh.
Y de la importancia que tiene el desarrollo científico y tecnológico para el desarrollo social de un país, ¿no? Y bueno, en particular para, ya que estamos con la Semana del Espacio, hay que rescatar todo lo que tenga que ver con el desarrollo en el área espacial y pensar en la importancia que tiene que el país tenga un programa espacial.
Eso te quería preguntar. El país, nuestro país, qué sé yo, uno cuando dice viajes al espacio piensa en Rusia, por ahí ahora ya no sé si tanto, pero sí, en Rusia y en Estados Unidos con la NASA. ¿Argentina tiene un plan espacial?
A ver, bueno, no confundamos, un proyecto espacial o un plan espacial no solo quiere decir ir a la Luna o a otro planeta.
Pero uno se imagina eso, que lleguemos a Marte.
¿Espacial? Bueno,
el ARSAT.
Tenemos que salir de la Tierra, Bueno,
pero el ARSAT estaba dentro de ese plan espacial.
Claro, pero bueno, en lo que nosotros pensamos ahora, que es lo que inmediatamente le puede mejorar la vida a la gente, es en poner satélites en órbita, que pueden ser para fines meteorológicos, científicos, para comunicaciones, o sea, pensan que no tendríamos comunicaciones, no tendríamos GPS,
claro,
un montón de cosas si no tuviéramos satélites en órbita, ¿no? Pero bueno, y no depender de satélites de otras naciones.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Qué es lo que pasaba antes? Se alquilaba.
Exactamente, tener los propios. Eso quiere decir tener un proyecto espacial. Bueno, si alguna vez nos da para ir a Marte.
Ojalá.
Ojalá.
Bueno, y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, además de tener el planetario, ¿qué otras cosas se investigan, se hacen desde aquí en lo que tiene que ver con el espacio?
Justamente. Acá se cursan tres carreras.
Sí.
Bueno, desde hace muchos años, astronomía y geofísica. Y desde hace 4 años, o sea, todavía los chicos no terminaron de cursar todos los años, de cursar meteorología, porque es una carrera de 5 años. Bueno, en muchísimos proyectos de investigación, en realidad, fíjate que estudiamos todo: tierra, atmósfera y espacio.
Claro.
A través de la geofísica, meteorología y astronomía. Bueno, de hecho, tenemos grupos de investigación interdisciplinarios, donde trabajan astrónomos, geofísicos, también hay físicos, hay ingenieros.
De todo.
Totalmente, de todo. Y bueno, como te digo, hay proyectos de todo tipo, digamos, un montón de cosas.
Claro.
Alicia, ¿qué es lo que se va a poder ver o disfrutar en estos días en donde aquí en La Plata se festeja la Semana del Espacio? ¿Qué actividades va a haber? ¿Charlas, proyecciones?
Sí, va a haber algunas proyecciones. Va a haber 2 charlas a las que yo voy a venir porque me interesan muchísimo. El sábado, que una es la del ingeniero Marco Saxis, que tanto tuvo que ver con todo el desarrollo tecnológico espacial en nuestro país. Y después hacer otra charla, o antes de esa, va a haber otra charla también muy interesante que va a desmitificar un poco todos esta versión que corre de que el hombre no llegó a la Luna.
¡Ah, es verdad!
Claro, así que bueno, va a estar muy interesante. Después tenemos muestras fotográficas, por supuesto están los libros ahí.
Sí.
Después tenemos unas maquetas de satélites que justamente nos facilitó Marco Saxis. Bueno, no me acuerdo si
bueno, muchas cosas súper interesantes.
Sí.
Desde el mediodía y hasta el domingo, a partir de hoy hasta el domingo, desde el mediodía aquí en el planetario.
Exactamente, los invitamos a todos con entrada, por favor, esto hay que resaltarlo, totalmente libre y gratuita, no solo para este evento, para todos los eventos, el planetario es gratuito.
En octubre, porque hubo 2 eventos en octubre, con diferencia de 10 años, yo esto no es que lo supiera, sino que lo anoté cuando usted hablaba recién en la charla, ¿cuáles fueron esos 2 eventos que pasaron en octubre que determinaron que sea la Semana Mundial del Espacio?
Bueno, justamente la Semana Mundial del Espacio es del 4 al 10 de octubre, porque un 4 de octubre ocurrió el lanzamiento del primer satélite artificial.
¿Qué es lo que vimos recién?
Sputnik. No. Ese no fue el primero, porque el primero que se dijo fue en el 57.
Sí.
Ese fue en el 61, y en realidad ese es primero en ser tripulado.
Es el que vos me decías.
Fue con una persona a bordo.
¿Cómo se llamaba?
Sputnik, no.
Ah, claro.
Claro, no fue tripulado.
Pero con este astronauta que me decía Augusto.
Con Yuri Gagarin, no. Este fue en el 61. Este fue en el 61.
Sí.
Claro. Pero lo que se festeja el 4 de octubre, y lo que ocurre el 4 de octubre de 1957, es el lanzamiento del primer satélite artificial, que no era tripulado.
Bien.
¿No? Y después, 10 años después, el 10 de octubre de 1967, se firmó lo que se llama el Tratado del Ultraterrestre, que regula las actividades que los seres humanos pueden hacer en el espacio, en la Luna, en otros planetas. Ah. O sea, no está permitido, por ejemplo, hacer pruebas nucleares en la Luna.
Es un pacto internacional.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, los invitamos a todos, entonces. Gracias, Alicia.
Nada, gracias a vos.
Alicia Cruzado es la decana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica. ¿Usted qué es? ¿Astrónoma, geofísica? Astrónoma. Ella sí que sabe de lo que estaba hablando.
Bien.
Bueno, y además de saber todo eso, ¿cómo sabías el nombre del astronauta vos?
¿Yo? No, porque me interesaba. En un momento, bueno, es una historia conocida. Sí. Así que bueno, uno más o menos tenía una idea. También se acuerda de Laika, la perra rusa que viajó.
Hay una banda de rock,
claro,
que se llama Laika, la perra rusa.
Exactamente.
Está muy bueno. Bueno, y además entonces disfrutar todo lo que tiene que ver con el espacio, las estrellas, los viajes y demás. Libros, hay 25 de puestos de distintas editoriales independientes, universitarias, cooperativas y demás, que están exponiendo cada uno con su stand las distintas publicaciones que tienen. Esto va a ser hoy y mañana, recordemos, a partir del mediodía. Acá yo estoy viendo, ¿vos sos de Ediciones Gourmet Musical? No. ¿Sí? Vení. Hay una editorial que se llama Ediciones Gourmet Musical.
Sí, claro, estuvieron presentes aquí en Pura Vida hace un tiempo presentando, bueno, diferentes libros, ¿no? Leandro Donoso debe ser, ¿no?
No soy el editor, pero bueno.
Ah, está bien.
Yo
soy el vendedor.
¿Vos sos el vendedor? ¿Cómo te llamás?
Gustavo,
contanos, ¿qué es lo que tienen para ofrecer? Porque allá veo una cara de Charlie, bueno...
Por ejemplo, el libro que es fantástico es La Isera de M, que es el rojo, que tiene hasta fotos, Gustavo, y nada, está muy, muy bueno.
Mítico lugar de Buenos Aires en donde se desarrollaron muchísimas bandas, ¿no?
Luego es Charlie en el País de las Alegorías, que es un ensayo de todo lo que es la letras de las canciones de Charlie.
Es un trabajo que se hizo sobre las letras de las canciones de Charlie, lo necesito ese libro.
Y bueno,
¿cuántas almas al menos cada uno de los libros?
Entre 250 pesos, 220 a 300 pesos.
Escúchame, ¿de dónde son ustedes?
Capital
Federal. Gracias, Gustavo. Acá veo Rock Sudaca, la historia de Orneta Suárez y los Gardelitos, Un mar de metales hirvientes, crónica de la resistencia musical en tiempos totalitarios del 65 al 80, de Miguel Grimberg. Paul Walter Jacob y las músicas prohibidas durante el nazismo, Estación Imposible, el expreso imaginario y el periodismo contracultural, de Sebastián Benedetti y Martín Graciano. Esto es algo.
Sí.
Me vine a lo de la música porque a nosotros nos gusta la música, pero así como hay esta editorial temática que tiene libros como Bien al Sur, Historias del Blues en la Argentina, de Gabriel Gratzer y Martín Sazone, hay de todo, ¿no?
Sí.
Hay algunos específicos, hay algunos que son, gracias Gustavo, cooperativos. Está el stand de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, que están exponiendo los catálogos y los anuarios, que son una joya los anuarios. El de 2015, que es el último.
Es buenísimo material ese, es la verdad, buenísimo. Que para tenerlo.
En la tapa está Macri con Juliana Aguada, el día de la asunción de Macri como presidente. Y en la contratapa hay una foto tremenda del último acto de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, tomada desde... Se la ve ella de espaldas y la multitud que la estaba despidiendo. Bueno, esa es la tapa y la contratapa, imaginen el resto. Excelentes fotografías hechas anuario, que es una joya realmente para no perdérsela. Acá estoy viendo una de las... esta editorial, Papel Cocido, me contaba que es de la Facultad de Bellas Artes, que tiene distintas publicaciones de la Facultad de Bellas Artes de nuestra universidad, y así de todo está, está Malicia, está Ediciones Presente, Ediciones Godot, La Cebra, Las 40, Lua, por supuesto que está el stand de EDULP, ¿no? La editorial de la universidad,
sí,
que es quien organiza
toda esta movida que en su segunda edición, Papel Cocido, como les decía, Orilla, Alef, Editores Argentinos, PC, Co, Mil Botellas, Supermercado, Barba de Abeja, bueno, de todo. Así que no se lo pierdan, por supuesto, es gratuito. Pueden venir, ver libros, ver alguna peli o alguna proyección respecto de la Semana del Espacio y encontrar cosas que quizás en las librerías comerciales, como sí, las grandes librerías, quizás no las encuentren, porque acá hay algunas editoriales más pequeñas, independientes, con un material riquísimo, pero que por ahí no llega a los escaparates comerciales de las grandes librerías. Así que aprovechenlo, porque es una excelente oportunidad para encontrarse con la literatura.
Vir, hay mucha gente ahí, ¿cómo estás viendo eso?
Y esto recién empieza, así que todavía ya hay gente, mirando un poquito, pero todavía no hay tanta gente como lo que pudimos observar. Recuerdo, el año pasado fue un éxito, allí en el patio del rectorado, permanentemente lleno de gente, observando todo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, claro, estamos un poquito más alejados del centro, con lo cual quizás para algunas personas se les haga más complicado llegar hasta acá, pero bueno... pueden bajarse, tomarse el colectivo y bajarse en la Facultad de Medicina ahí en calle 60.
Sí.
Y de ahí son 300 metros.
Sí,
para adentro, no es como muy... Diagonal del Bosque, así que es facilísimo de llegar. Y si no, por supuesto, pueden venir en auto o, lo que yo recomiendo siempre,
la bici, tal cual.
En bicicleta, por supuesto. Aparte de andar en bicicleta en el bosque, es lo mejor que te puede pasar. Hermoso. Se pueden dar una vuelta por la cancha de gimnasia, que afortunadamente ya le pagan el sueldo a los trabajadores, entonces no están en conflicto. Y disfrutar de este lugar hermoso que es el planetario de nuestra universidad.
Bien, mire, ¿alguna novedad más allá de lo que está ocurriendo en el rectorado?
No, estaban protestando los trabajadores de la bancaria.
Sí, el paro, ¿no?
Sí, porque están de paro nuevamente. Desde las 12 ya no atendían más al público y mañana se va a repetir esta modalidad de no atención al público, porque, bueno, están haciendo sus reclamos paritarios y salariales, así que eso trajo algunas complicaciones para la gente, pero bueno, son reclamos justos, así que estuvieron en el centro protestando, ya han levantado la protesta.
Bien, Virginia, bueno, nos volvemos a encontrar mañana, seguramente. Trae regalitos del libro Fera.
Dale.
Fija, me dijeron, me hablaron muy bien, ya que justo mencionabas lo de Gourmet Musical, que el libro sobre Gardelitos es muy, muy interesante.
¿Sí?
Es para tener en cuenta. Así que bueno.
Mira, estoy viendo un libro acá que sabés para quién se lo tendríamos que llevar.
¿A quién?
Yo te voy a decir el título y vos me vas a decir para quién es. Es de Franco Cipolla y se llama El Torino,
de
una proeza industrial, tecnológica y deportiva. Y está una foto de un Torino blanco con amarillo y la...
Bueno, Torino blanco es el que tiene el muchacho, ¿no?
Sí. ¿Para quién es este libro?
Para Juan Manuel, nuestro querido editor.
Juan Manuel de Vega.
Exactamente, exactamente.
Enamorado del Torino, de hecho
es uno. Y sí. Y bueno, ayer me lo crucé y justamente nos quedamos hablando no solamente de los torinos, sino también de los vinilos, porque es fanático de la música también.
Sí, claro.
Bien, y después, bueno, hablando justamente de la música, después tenemos novedades porque hay ciertos rumores que inquietaron a la gente de cara al Festival Bue, donde va a estar tocando Wilco. Mucha gente, muchos platenses están pendientes, quieren viajar, así que bueno.
Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿El Torino es argentino?
El Torino es, sí, claro.
Surgido en la década de 1960, el Torino fue posiblemente, junto con las heladeras de Siam, uno de los productos más destacados y populares de la industria argentina. Yo qué sé, ¿vos sos de
acá? No.
La editorial es Lua, pará, que me va a retar. Me puso cara de espanto cuando le pregunté si era argentino. ¿Qué?
Se me re... Estuvo en las 84 horas de Le Mans.
¿Por eso?
Yo qué sé. Fangio. Mira, acá tenés el libro de Fangio.
Me reta.
Mirá.
La última hazaña de Fangio, los torinos.
Los torinos. Hicieron un montón de coches europeos.
Impresionante. Bueno, pero yo no sabía que era Fangio.
Ah, bueno, pero es un comentario que te hago.
Del Jeep al Torino. Espera, vos sos fanático del Torino, por lo que veo.
No es que soy fanático del Torino. Es que es industria nacional. Todo esto acá en el país.
la fábrica Ica Renault hizo el Torino, después siguió compitiendo, tuvo años de proeza, ya te digo, en Europa, en Nürburgring, en Alemania, y después acá, a nivel local, el turismo carretera.
Totalmente, escúchame, Lua.
No, Lua es librería universitaria argentina.
Ah, bien.
Tiene el conjunto de todas las editoriales universitarias. Presente acá, en Conedul.
Muy bien. Bueno, es de todo, ¿eh? Hay libros sobre derechos humanos, libros sobre autos, crónicas y ensayos, Anfibia, el de Cristian Alarcón, bueno, un poquito de todo. La cara de espanto que me puso cuando pregunté, sí, ¿cuánto cuesta el libro del Torino? 260. Bueno, vamos a hacer una vaquita para comprarse los Juan.
Tal cual, buenísimo. Virginia, estudió sobre el Torino la próxima y bueno, nos volvemos a encontrar mañana, dale.
Un abrazo, hasta luego.